RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Cordial saludo, amables oyentes. Estamos encantados y felices de estar nuevamente con ustedes. Soy David Kitian, orgulloso tutor de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, de mi escuela, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Me acompañan en el estudio Alejandro Villanueva Bustos y detrás del cristal nuestro querido Alejandro Díaz. Extrañamos aquí la presencia de nuestro conductor habitual, Yul Alfredo Daza, a quien le extendemos un cálido saludo. Esperamos que esas diligencias urgentes puedan ser satisfechas y podamos contar con su valiosísima voz y presencia en la conducción de este programa en 8 días. Y por supuesto, de Luis Fernando Duque, quien se encuentra haciéndonos fuerza, barra, desde los Llanos Orientales. Amables oyentes, estamos en Deportes RV, en una nueva edición de este programa que pretende hacer deporte con pasión académica. Antes de enviarlos para nuestra primera sección, quiero saludar a mi colega, amigo del alma, Alejandro Villanueva Bustos. Alejandro es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, con una especialización en docencia universitaria y también con una maestría en educación. Es uno de los especialistas en el tema de la sociología y la antropología del deporte en Colombia, pero especialmente su tema es la violencia en el fútbol. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de RV Deportes.
Bueno, muchas gracias, David. También pues le doy una bienvenida muy especial en calidad de invitado internacional. David siempre nos acompaña desde Niterói, en Río de Janeiro, desde donde tendremos próximamente que celebrar su título como doctor en antropología de la Universidad Federal de Fluminense. Un honor, mi hermano David, y pues obviamente me siento muy bien, muy tranquilo, muy feliz a tu lado, muy contento con nuestros oyentes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, nuestros estudiantes, nuestros compañeros, nuestros tutores, etcétera. Y vamos a abordar hoy un tema maravilloso, que es el tema de la creación de la primera liga de fútbol femenino en Colombia.
De hecho, Alejandro, el tema de que escuchan los oyentes de fondo, Alejandro le va a subir un poquito el volumen ahí, es pasión total. Ese fue el tema oficial, querido Alejandro, de la Copa Femenina Sub-17, que se celebró en Costa Rica en el año 2014. El grupo musical argentino que lo compuso, este tema, se llama Fans, F-A-N-S, y está compuesto por Lula, Carla, Joanina y Macarena. Así es que le damos el crédito a nuestra canción de fondo, y con esto vamos ya a entrar en materia con el tema que Alejandro anunció, con esta cortinilla que anuncia la entrada del tema.
Y este sueño de un encuentro mundial.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Nos confirman sintonía en Niterói, Brasil, nos confirman también sintonía en Medellín, en Cali,
en México.
En Ciudad de México nos están confirmando también sintonía. Ya diremos por qué, porque tenemos voces, invitados e invitadas internacionales que van a ir apareciendo a lo largo del programa. Pero Alejandro, antes quiero aprovechar tu compañía aquí en el estudio, porque entendemos que tienes ahora unos compromisos para ausentarte, y por eso quiero preguntarte a ti, en calidad de investigador social del tema, ¿cuál es la lectura para presentar, es decir, cómo podríamos entender la inauguración de una liga femenina de fútbol en Colombia? ¿Qué tiene de importante para la sociedad en general, Alejandro, y particularmente para las mujeres?
Bueno, antes también nos reportan una sintonía muy especial desde Coldeportes, el señor Alirio Amaya, miembro del grupo investigador en Conciencias, del que hacemos parte. Bueno, la creación de esta liga femenina tiene varios elementos muy complejos en un país que tradicionalmente ha estado marcado por el machismo, por la exclusión de la mujer, pero en los últimos años los discursos han cambiado, pero las prácticas no. Es decir, hay unas prácticas excluyentes de las mujeres donde estas son discriminadas, donde les enseñaron a autodiscriminarse, a autoexcluirse, pero los discursos aparentemente son unos discursos civilizatorios, un discurso donde no hay que pegarle a la mujer, pero eso tiene unas aristas de relatividad muy fuertes. Por ejemplo, ¿qué pensamos nosotros en un país donde se golpea a una mujer por parte de alguien de estrato alto? Y no pasa nada, pero un jugador humilde de fútbol, borracho, le pega a la mujer y armamos un gran escándalo. Pero paradójicamente vemos en el mismo bloque de noticias del fin de semana antepasado que una mujer apuñala a un hombre por un conflicto en una cantina en la localidad de Engativá, en Bogotá, y no siente ningún tipo de problema y tampoco hay un reclamo social. Entonces hay que tener cuidado con la coherencia y la sintonía que hay entre los discursos y las prácticas en Colombia cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de feminismo, de inclusión, de exclusión. Para este caso tenemos algo muy interesante y tenemos dos grandes grupos. Y vamos a pensar un país geográfico y es el país del occidente, de la cordillera occidental, el país pacífico, el país del Valle del Cauca con más de dos equipos. Pensamos también Bogotá, un poco coja la idea de Bogotá porque hablamos únicamente de un equipo capitalino que presenta, que es el equipo Independiente de Santa Fe, su equipo de jugadoras y... Pues obviamente uno de los equipos más importantes y con mayor hinchada del país, Millonarios, no lo presenta. Tenemos unos ausentes muy grandes, cuatro.
¿Cuáles son, Alejandro? Los históricos.
Junior de Barranquilla.
La Costa.
¿Cuántas estrellas tiene el Junior? ¿Cuánta historia? ¿Cuánta afición? El Independiente Medellín, que ha venido siendo un equipo regular en los últimos 6 años. Desde luego el equipo que posiblemente es campeón también de la Copa Suramericana y está mostrando un alto desempeño. De hecho, su
Nacional
técnico Reinaldo Rueda.
No presentará equipo femenino.
Reinaldo Rueda está nominado a ser galardonado como uno de los mejores técnicos del mundo. Nacional no presenta equipo femenino. E indudablemente el equipo de que hasta hace un tiempo era el más veces campeón, Millonarios tampoco. Esto deja por fuera del interés fundamental lo que es la primera fecha y lo que es el primer torneo femenino. Hay que tener en cuenta que el fútbol, al ser un hecho social más que una realidad deportiva y una realidad atlética, pues indudablemente esta historia de este primer campeonato es fundamental para ser analizada desde el equipo más fuerte que tenga a las mujeres mejor entrenadas y que le meta mayor cantidad de recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, seguramente estos equipos en jornadas posteriores van a entregar mayor cantidad de inversión y tendremos, yo creo que en 1 o 2 años, a todos los equipos de la Liga y la Copa. Vamos a tener también una liga femenina con todos nuestros equipos. Pero fundamentalmente aquí también hay que hablar un poco del fraccionamiento y la división que hay al interior del fútbol profesional colombiano, de la Dimayor. Que, perdóneme, pero a la Dimayor no le sale nada, mi estimado David.
¿Por qué lo dices? Yo coincido contigo,
pero en este caso... Desde un logo distintivo, interesante,
el cambio de imagen
desde el 48,
¿sí?,
donde pues surge el fútbol como una idea de pacificación. En agosto es el campeonato y en abril son los hechos del Bogotazo. Lo cambian y pues después de ser consultada esta imagen con los expertos, semiólogos, publicistas, etcétera, encuentran atención a esto, más de un 85% de parecido con otro logo de justamente la FIFA, es decir, quedamos bastante
es un
mal.
Balón con unos hexágonos que explota.
Exactamente, pero sí. Es paradójicamente muy similar al logo del próximo mundial.
Aquí lo tenemos en un facsímil de un periódico.
Del próximo mundial, entonces, bueno, ¿qué nos falta? Creatividad, es un tema en que estemos siempre en voces de los demás, etcétera. Y finalmente, para ir cerrando la idea y la respuesta, debemos pensar una cosa y es que muchos de los equipos, aparte de la división que se tiene en la Dimayor, muchos de los equipos están pensando en la verdadera rentabilidad en términos de televisión y en términos de taquilla, de incurrir, como lo dicen ellos, en un gasto más, generando la nómina de un equipo alterno de mujeres.
Alejandro,
entonces, bueno,
Grupa, datos gruesos para nuestros oyentes, son tres grupos, el A, el B y el C. Uh-huh. En el A está el Bucaramanga, el Cúcuta, el Envigado, el Cartagena, el Real Santander y el Magdalena. Los integrantes, Alejandro, del grupo B, que tú tienes ahí también.
Claro, indudablemente tenemos el equipo de Santa Fe, Fortaleza, Patriotas, Equidad, Atlético Huila y Pasto. Y el grupo C, obviamente, el equipo del que mi amigo es entrega su corazón, América
de Cali. La Mechita está presente con
el equipo femenino. El Orso Marzo.
Orso Marzo, sí.
El Quindío histórico. El Quindío es un histórico de la década de los 50, el Deportivo Pereira. Y el equipo de Universitario de Popayán.
Aplausos, Alejandro, para los equipos históricos que llevaron un proceso de fútbol femenino y se la están jugando por patrocinar lo que no es apenas una concesión, Alejandro, es una conquista de las mujeres. Aplausos para los históricos y la verdad, una señal de, vamos a decirlo, de reproche, de reclamo para que los equipos tradicionales sí. que no sacaron...
Tarjeta amarilla sí, yo no, le sacaría favor. Si pudiese a la triste propuesta de Nacional, de Millonarios, del Junior de Barranquilla y del Medellín. Tarjeta amarilla para estos equipos, porque David, realmente no es justo que mientras por un lado hay una gran cantidad de prepotencia, hay soberbia por parte de sus jugadores, de sus directivos. Por otro lado, el papel histórico de la mujer no se reivindica a través de hechos concretos. Es que insisto yo en el tema de los discursos, en el tema de las palabras y desde luego en el tema de los hechos. Entonces aquí hay un hecho contundente y es que los cuatro históricos más grandes del país no están apoyando a las mujeres y no están apoyando el fútbol femenino. Y cada vez tenemos una sociedad mayormente futbolera y es una sociedad que esto lo reclamará en algún momento. La historia los juzgará.
Alejandro, te invito a que escuchemos entonces a un experto de la FIFA que estuvo por Colombia en el lanzamiento de la Liga Femenina que hubo en la ciudad de Cartagena.
Sí.
Entonces, pues tú lo presentas y vamos con las tres preguntas para nuestro invitado de la FIFA.
Claro, lo voy a presentar. Él se llama Omar Ongaro. Es el jefe del Departamento del Estatuto del Jugador de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Cargo muy importante y creado desde hace poco. Es decir, es un cargo que no tiene 20 años en la FIFA, una institución con más de un siglo de historia y de tradición. Yo le quiero preguntar a Omar cómo se aplica el sistema de transferencias para las futbolistas mujeres, teniendo en cuenta, digamos, distintos procesos, cómo está el tema de las transferencias, pero también sobre todo el tema de las reivindicaciones.
Y la solidaridad.
El mecanismo de solidaridad. El reconocimiento económico, el reconocimiento laboral y cómo están obligados los clubes a hacer el pago de este tipo de obligaciones.
Los principios son exactamente lo mismo que se aplican por los hombres. Es decir, que los principios que están establecidos en el reglamento de la transferencia del estatuto del jugador se aplican también a las jugadoras mujeres. Y entonces se tiene que pedir por la nueva asociación el certificado internacional de transferencia y la asociación anterior tiene que enviarlo a la nueva asociación y únicamente después que reciben este certificado se pueden inscribir a las jugadoras por el nuevo club. Entonces, ahí no tiene distinción entre hombres y mujeres.
Bueno, muchas gracias, Omar. Y tenemos también otra pregunta, dado que nunca tenemos un personaje de estas características, ¿cómo se va a aplicar el derecho de formación de mujeres y el mecanismo de solidaridad para que se pueda cumplir con esto, con este requerimiento trascendental, histórico y de reconocimiento a la mujer en el marco del fútbol mundial?
Sí, hasta ahora tenemos dos decisiones de la Cámara de Resolución de Disputas. Entonces, según esta jurisprudencia, los dos principios no se aplican al fútbol femenino. Ahora, en el futuro vamos a ver si realmente el grado de profesionalización del fútbol femenino va a aumentar y la evolución. Seguramente que vamos a abrir una discusión sobre esta temática, si se puede aplicar o no. Entonces, en el momento no se aplica, el futuro vamos a ver si vamos a encontrar una situación similar, que pero no significa que tiene que ser exactamente lo mismo que hacemos ahora por el fútbol masculino.
Bueno, muchas gracias, Omar. Y una última pregunta, porque sabemos que está en unas obligaciones muy importantes con el ente rector del fútbol mundial, y es la típica, ¿no? ¿Qué opina usted de la creación de la Liga Femenina en Colombia y qué repercusiones esto puede tener para el balompié colombiano, para el deporte, para el tema del desarrollo, para la inclusión, para el cambio de estos discursos en la mujer que le duelen tanto, tanto, hay que decirlo también a la Dimayor, y que no han asistido a distintos eventos, por ejemplo en el que se dio en Cartagena con el grupo del G8, que más adelante abordaremos esta discusión. Entonces, ¿qué opina usted de la creación de la Liga Femenina en Colombia y qué perspectivas tiene esta?
Esto seguro es un aspecto muy, muy positivo. La FIFA en particular ahora ha claramente establecido que el fútbol femenino es una prioridad, y entonces cada federación que toma medidas y avanza en este sentido es un señal positivo por el desarrollo del fútbol, claramente.
Agradecemos a la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano la facilitación de esta entrevista con Omar Ongaro. Damos aquí el crédito como apenas es lo
es
más
necesario.
Es necesario, sí. Alejandro.
Bueno, David, varias cosas, y es que lo interesante del programa del día de hoy es que también está equilibrado en términos de género. Y podríamos decir que es un programa con justicia y enfoque de género, porque esto no puede ser posible si estamos hablando de unas prácticas donde la mujer históricamente ha sido excluida del deporte, pero que también ha sido excluida de las narraciones construidas del deporte y de esos imaginarios desde los medios de comunicación. David, para no ir más lejos, ¿desde hace cuánto podemos ver mujeres que sepan de fútbol, estén metidas en fútbol y se hayan abierto los espacios en los grandes medios masivos y hegemónicos de comunicación? ¿Qué periodo de años? ¿Cómo podríamos ver esto? Y adicionalmente otra cosa, pues que tengamos aquí personas que imparten justicia en el campo, árbitras. Que tengamos acá expertos en deporte, expertas en deporte, licenciadas en educación física, etcétera. Entonces, David, te suelto un poco esto en aras de la igualdad de género, un enfoque de género interesante, y desde luego la mujer como protagonista de un hecho social como es el fútbol.
Claro, y por eso vamos a escuchar, amables oyentes, dos respuestas a nuestras preguntas de Elizabeth Oviedo. Ella es de nuestra universidad pública, ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es, si mi memoria no falla, ella es egresada de Contaduría Pública de la Nacional, pero tiene una trayectoria en el mundo del arbitraje, del referato interesante, donde ha dirigido en certámenes internacionales. Así que hace parte del orgullo nuestro como colombianos y también del orgullo de las mujeres que son representadas no apenas con jugadoras, sino también con dirigentes y en este caso con árbitros.
Un paréntesis interesante, David. Cuando uno está estudiando en universidad pública, te estoy hablando de la década de los 90, veíamos cómo en señal de juego empezaron a darse todos esos campeonatos, estos interroscas, comillas, en la Universidad Nacional de mujeres, donde empezaron a destacarse significativamente, y tenemos a Elizabeth Oviedo, y ojalá podamos disfrutar de todas sus respuestas.
La primera pregunta para ella es... ¿Cuál cree que es la importancia de la inauguración del fútbol femenino en Colombia, tanto para la sociedad como para las mujeres?
Bueno, la importancia de realizar torneos para la sociedad en general, para las mujeres, deriva en dos aspectos, como lo veo. Primero, el tema individual, relacionado con los efectos que puede tener sobre la salud física, la salud mental, ¿sí?, de las mujeres, y por otro lado pues conlleva un aspecto social bastante importante, como es el tema de participación, ¿sí?, roles donde inicialmente no está inmiscuida a la mujer o incluida a la mujer, comienzan a ser parte de un de nuevos escenarios donde las mujeres pueden participar. Y por otro lado, pues es lo que siempre hemos hablado, conversado en algunos en otros espacios sobre la catarsis social que genera el deporte como tal en la vida de una sociedad. Entonces empiezan a presentarse procesos de visibilidad, de equidad, en este caso de equidad de género, que hacen que de alguna manera se vea afectada la sociedad con este tipo de eventos. ¿Sí? Ya una persona que de pronto puede mirar que en el terreno de juego las mujeres pueden tener la misma posibilidad de desempeñarse, es posible que tengan una diferente percepción de las capacidades, las habilidades que pueden llegar a desarrollar las mujeres en condiciones de igualdad.
Elizabeth, muchas gracias. Y quería preguntarte desde tu posición como profesional, como mujer y como persona que imparte justicia en el campo de juego de árbitra, ¿cuál es la opinión que tienes alrededor de la fundación, de la inauguración de esta primera versión de la Liga Femenina de Fútbol Profesional en Colombia?
La Liga de Fútbol Femenino Profesional es una gran oportunidad para las árbitras en un rol que actualmente está desconocido y el cual se le han negado importantes aportes. Las mujeres en Colombia, por lo menos, no participan activamente en como árbitras en el torneo, en el rentado nacional, categorías A y B. Y entonces aquí con este torneo pues tienen la oportunidad de demostrar que sí pueden desarrollarse como árbitras en su nivel de competencia, porque realmente le están dirigiendo a mujeres y las mujeres igualmente van a poder observar que las mujeres también pueden, ¿sí?, y desempeñarse en estos roles. Entonces es una gran expectativa para en Colombia respecto a esta nueva posibilidad también de desarrollar un trabajo, ¿sí?, porque la actividad arbitral en sí representa un trabajo en tanto que tiene una remuneración, tiene unos horarios, una labor para desempeñar, y las mujeres aquí tendrán la oportunidad pues de demostrarlo. Entonces es una bonita oportunidad que brinda la Liga Profesional Femenina.
Importantes impresiones la de una mujer que está en el campo, a la que habría no solamente que felicitar sino reconocerle toda esa trayectoria. Ella entre otras también va a medios de comunicación y yo creo que hace una segunda labor allí didáctica, pedagógica y de discusión pública. Un saludo para Elizabeth. Tenemos otra invitada internacional.
Sí, Alejandro. Tenemos otra invitada desde Brasil, desde Río de Janeiro, Niterói. Ella se llama Olga Lucía Urrea. Ella se encuentra cursando una maestría muy interesante en cultura y territorio de la Universidad Federal de Fluminense. Llanera, desde luego, desde aquí del bello departamento del Meta. Y yo quiero preguntarle, Olga Lucía, ¿cuál es la importancia del fútbol en este momento para la sociedad y especialmente para las mujeres, ya que se encuentra desarrollando estos estudios allá en Brasil? Gracias, Olga Lucía.
Cordial saludo, David, junto a su equipo de trabajo allá en la emisora de la UNAD. Efectivamente, recordemos que el deporte como disciplina en sus orígenes fue exclusivamente para los hombres, siendo las mujeres excluidas de esta práctica durante mucho tiempo, no solo como practicantes, sino como espectadores bajo la pena de muerte. Esto me hace acordar a un autor, Taylor, que él tiene una teoría sobre reconocimiento. Él dice que el reconocimiento incorrecto para alguien o hacia alguien puede afectar negativamente, puede ser una forma de agresión, reduciendo a la persona a una manera falsa y distorsiva que la restringe en la participación de muchos aspectos, ¿no? Desafortunadamente, desde siempre ha existido un falso reconocimiento hacia la mujer por parte de la cultura androcéntrica que marcó profundamente la identidad e inferioridad de la mujer en la sociedad, ocasionando desigualdad, desprecio, discriminación, restringiendo la participación activa de ellas en los diferentes aspectos de la vida, entre esos el deporte. Algunos de deportes que precisaban fuerza, habilidad o poder, como el boxeo o el fútbol, eran considerados de hombres, relacionando lo masculino con la competitividad, la agresividad, en cuanto a que lo femenino solamente lo relacionaban con la delicadeza, con la fragilidad, con la pasividad. de esta manera haciendo una discriminación sexista en el deporte. En Brasil, por ejemplo, el fútbol fue prohibido para las mujeres en la década de los 40, mediante decreto, argumentando que era incompatible con las condiciones de su naturaleza, porque supuestamente las mujeres solamente estaban para procrear, ¿no? Para nadie es un secreto que Colombia es un país culturalmente machista, donde enseñan que los hombres tienen que ser fuertes como un campeón y las mujeres tienen que ser delicadas y lindas como una princesa o como una muñeca. Entonces, cuando una mujer, estoy hablando de los años 80, 90, le interesaba la práctica de fútbol, esto era prácticamente una pena de muerte para la niña. O sea, automáticamente las padres las castigaban, le prohibían, la cohibían y era automáticamente era llamada como marimachos, como decimos allá en Colombia. Afortunadamente este pensamiento ha cambiado, ¿no? Esto yo creo que para mí es, en parte ha sido gracias a las presentaciones y al éxito que ha tenido la selección femenina a nivel internacional. Esa selección logró darle más visibilidad y aceptación al fútbol femenino en Colombia.
Olga Lucía, una segunda pregunta, pero ya un poco enfatizando en tu rol como fanática o como hincha del Atlético Nacional, que entre otras en el llano tiene bastantes seguidores, y es cómo ves eso desde tu papel de hincha, cómo ves unas experiencias parecidas en América Latina y cómo crees que será a futuro, en perspectiva, con otra visión, el papel de esta fundación de la Primera Liga de Fútbol Femenina en nuestro país.
Obviamente no deja de ver algunos comentarios sexista frente a la práctica de este deporte por parte de las mujeres. También se puede evidenciar cierta discriminación por parte de los medios de comunicación cuando se trata de hablar de fútbol de mujer, ¿no? No es lo mismo el cubrimiento que hacen de los partidos de fútbol de los hombres al de las mujeres. No es por nada que la capitana Yoreli Rincón en el 2014 hizo una campaña por redes sociales sobre la transmisión de la Copa América por televisión. Ella reclamaba equidad de género porque a los hombres se les cubrían todos los partidos y mientras que a las mujeres no le hacían cubrimiento. A veces las mujeres jugaban en el exterior en ciertos torneos y los colombianos ni nos dábamos cuenta de eso porque ni siquiera era noticia en Colombia. Entonces esa era una de las tácticas utilizadas por las mujeres entre tantas tácticas que han tenido que utilizar a lo largo de la vida para poder luchar y participar en diferentes ámbitos. Fue eso, hacer campaña por redes sociales. Esta campaña tuvo mucho éxito, fue apoyada por muchos futbolistas a nivel internacional, mucho apoyo. Y con todo y eso, desafortunadamente, la prensa no cubrió en esa época el total de los partidos, ¿no? Ellos argumentan que no es igual el fútbol que de los hombres en el exterior como el de las mujeres. Lo cual es injusta la comparación, ¿no? Si tenemos en cuenta que las mujeres llevan más de 20 años en la liga aficionada, mientras que los hombres del 48 están con liga profesional, recibiendo salarios fijos, sueldos fijos, presiones sociales, viáticos, mientras que a las mujeres les ha tocado prácticamente con las uñas levantarse para sus viáticos, ¿no? Ellas tienen que alternar esta carrera con otras profesiones. Hay muchas que son profesoras y son futbolistas y a la vez son profesoras para poder subsistir, porque el fútbol no tiene un salario fijo, hasta el momento no tenían salario fijo ellas y pues no, solamente premios cuando participaban, pues esto no era nada. De ahí el gran amor y la gran lucha de la mujer en persistir en este deporte. Entonces, lanzamiento de esta liga profesional es un gran avance para las mujeres, un gran reconocimiento a esta lucha que han tenido, a esa persistencia a pesar de tener contradicciones o tener rivales ahí internamente hasta la misma familia que se oponen. Muchos padres de esas niñas cuando iniciaron el fútbol se opusieron a que ellas practicaran y todo, pero ellas persistieron y ahí está el resultado. El resultado de esta liga profesional, donde van a recibir un salario fijo, donde van a tener más o menos las condiciones adecuadas para poder dedicarse a lo que más les gusta, que es el fútbol. Entonces la invitación es para que todos lo acompañemos, ¿no? Porque, por ejemplo, a pesar de que el fútbol femenino está motivado por parte de la FIFA a nivel internacional. Por ejemplo, en Sudamérica son nomás 3 países que tienen liga profesional, como es Argentina, Chile y Brasil, y ahora pues se une Colombia, ¿no? De hecho, en Brasil, pese que a nivel suramericano es la mejor selección que hay de fútbol femenino, el apoyo tampoco ha sido mucho. Pues si bien es cierto que tiene liga profesional y hay una que otra transmisión de los partidos de ella, pero no es igual en los estadios, no, la asistencia no es igual, por televisión no es igual la transmisión, y tampoco pues la gente ni lo ve. Ahorita reciente en los Juegos Olímpicos tuvo cierto suceso en cuanto a la presentación, pero desafortunadamente pues no lograron llegar a ganarse la medalla de oro ni la de plata, sino llegaron con la de bronce, y empezó ya el rechazo nuevamente de las personas, que no, que las mujeres no, y bueno, y otra vez las directivas a preguntar si era viable seguir con el torneo local, porque no producía ganancias como el fútbol masculino. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en Colombia: apoyar, asistir, los medios de comunicación, apoyar este deporte, y no haciendo comparaciones odiosas. A mí no, por ejemplo, personalmente no me disgusta mucho cuando en los medios de comunicación yo veo la prensa que dicen Yoreli Rincón, la James de la selección. O sea, no hay que comparar, ¿no? Yoreli, James, James. No podemos colocar hacia la mujer como un referente de hombre, seguimos con el mismo, eso es seguir alimentando el machismo ahí, ¿no? Entonces, pues nada, felicitaciones por este gran logro. Hay mucho más para seguir en la lucha, pero ahí poco a poco son pasos que se van dando, y estoy segura que con esta liga profesional las personas que aún todavía piensan que los fútboles para hombres van a empezar a cambiar de idea, van a empezar a apoyar a sus hijas, incluso las que les gusten la práctica, y no van a tener discriminación en esto. Y nada, mucho éxito a las mujeres.
Importantísimas las palabras de Olga Lucía, a quien extendemos un saludo, una postura académica y a la vez política. En efecto, me llama la atención eso de no, Alejandro, de no hablar de fútbol femenino en clave masculina. Es decir, lo último que dijo, muy diciente, ¿no? La Yoreli Rincón, la James colombiana. No, Yoreli Rincón es Yoreli Rincón, es decir...
Sí, se trata de construir identidades a partir de las bases de las alteridades. Es decir, no podemos encontrarnos con una identidad que no está construida desde la base, sino que la tomamos prestada de otros. Hay que tener cuidado con eso.
Ella dice Chile, Argentina y Brasil, y se suma Colombia. Sería el cuarto país de la región, uh-huh, de Sudamérica al menos, que tiene liga femenina. En el segundo bloque vamos a hablar de la experiencia internacional, Alejito. A nuestros oyentes, démosles una pausa, un descanso.
Mensajes institucionales.
De nuestras voces, y vamos, sí, en efecto, Alejandro, a unos mensajes institucionales. No se retiren, amigos, volvemos en 3 minutos.
Discúlpame, debo contestar esta llamada, es importante.
Hello? Good morning, sir. Yes, I'm in Bogota, Colombia, right now. Next week I'll be in Germany, visiting another client. Sure, fantastic. I'll see you in London soon. Qué pena contigo, era mi jefe.
No sabía que hablaras inglés. Felicitaciones.
Gracias, gracias. La verdad, estoy muy contento. Hablar inglés ha cambiado mi vida. Hace poco me ascendieron en la empresa donde trabajo, viajo mucho y tengo amistades por todo el mundo.
¡Genial! ¿En dónde aprendiste? Yo siempre he querido hablar inglés, pero se me hace tan complicado.
No, yo tomé el curso en UNAD English. Es muy dinámico, te permite estudiar a tu propio ritmo, tiene una metodología muy flexible y puedes interactuar con muchos estudiantes en diferentes partes del país y del mundo.
UNAD English, el programa que te permitirá aprender inglés a tu propio ritmo, flexible, dinámico y altamente interactivo. Mayores informes, unad.english@unad.edu.co.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ofrece su nuevo programa académico en
Licenciatura en Pedagogía Infantil,
además de sus programas en
Licenciatura en Matemáticas,
Licenciatura en Etnoeducación,
Licenciatura en Filosofía,
Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera,
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
Especialización en Educación Superior a Distancia
y Especialización en Educación, Cultura y Política.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446 UNAD Bogotá o en las sedes de la UNAD de su región.
UNAD, innovación y excelencia educativa para todos.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita al noveno Congreso Internacional de Prospectiva para el Desarrollo Regional. El posconflicto, un nuevo escenario para el desarrollo regional sostenible. Bogotá, octubre 27 y 28 de 2016, en el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, ubicado en la calle 138, número 5538. Más información al teléfono 344-3700, extensión 1545, o al correo prospecta.colombia@unad.edu.co y su sitio web estudios.unad.edu.co/prospecta. Los esperamos en Prospecta Colombia 2016, el posconflicto, un nuevo escenario para el desarrollo regional sostenible. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita al noveno Congreso Internacional de Prospectiva para el Desarrollo Regional. El posconflicto, un nuevo escenario para el desarrollo regional sostenible. Bogotá.
Alistando los guayos. Ya saltamos a la cancha.
Escuta bem, galera. Marta, seu futebol é tudo. Marta, seu futebol é todo. Es esta canción que escuchamos de fondo del grupo Boca de Forno, Boca de Horno. Una canción del año 2009 que homenajeó a Marta como la mejor jugadora de la FIFA. Alejandro, ¿tú sabías que Marta Vieira da Silva fue condecorada con el galardón del FIFA World Player del 2006 al 2010, 5 de forma consecutiva, no lo ha hecho ningún hombre, para marcarte la calidad de esta mujer? Y recientemente marcó antes de los Olímpicos el gol 98 de su carrera, superando entonces en 3 a Pelé. Es decir, es la futbolista, sin importar género, que más goles ha anotado en Brasil, Marta.
Imagínate, la 10. Marta. Además ha tenido bastante actividad en los medios de comunicación reivindicando el papel de la mujer brasilera.
Sí, bueno, esa es la canción de fondo para que nuestros oyentes se deleiten ahí con música venida desde el Brasil. Querido Alejandro, presentemos a alguien que es de la casa, una amiga muy querida nuestra, ¿sí?, del programa además, y una, además de ser seguidora fiel de nuestro programa, una actriz del campo también.
Alejandro. La presentamos y la recibimos de una vez con preguntica académica, porque eso sí tiene que ser así, mi estimado David. Se trata de la licenciada en deporte de la Universidad Pedagógica Nacional, mi casa, Lorena Camacho, basquetbolista, ¿sí?, profesora del Colegio Cafán. Ha sido entrenadora, es entrenadora de patinaje.
Así es.
Pero pongámosla en el plano de que también es amante del Barcelona, de Messi y, pues, lamentablemente, de Millonarios.
No digamos eso.
Pero adicionalmente a ello, es una importante activista, una importante admiradora y, sobre todo, partícipe del fútbol femenino en Colombia. A la que saludamos muy especialmente a nuestra profesora Lorena Camacho con la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de la creación de la primera liga femenina de fútbol en Colombia, especialmente la importancia social y la importancia para las mujeres de la creación de esta liga tan importante, la cuarta en América Latina?
La creación de esta liga femenina es un suceso demasiado importante para nuestro país. Enmarca principalmente dos palabras para mí, que son la igualdad y el reconocimiento. Reconocimiento al sacrificio de tantas niñas que soñaron siendo futbolistas, creciendo con estigmas de sus familias y de la sociedad en que el fútbol solo lo jugaban los hombres. Es un premio para todas estas personas. No soy jugadora de fútbol, pero valoro mucho valoro mucho a todas estas personas que lo hicieron y que hoy se les cumple ese gran sueño de tener su liga local, sabiendo que en Colombia hay tantos talentos, tantas niñas que buscaron oportunidades en otros países y que son figuras y han sido destacadas por su rendimiento sin haber tenido esta oportunidad de formarse en su país. Es una oportunidad para muchas niñas que ahora en los colegios quieren jugar fútbol y que simplemente no lo hacen por burlas de sus propios compañeros y hasta de sus padres. El saber que ya hay algo a nivel social que reconoce el fútbol femenino como una opción laboral también, es muy importante. El que ya tengan un respaldo, todas esas niñas y mujeres que quieran jugar, tengan un respaldo de que puedo estar en un equipo también como los hombres y que no solo en Colombia se está aplicando, sino en América Latina, pues es espectacular. El saber que a través de esta liga podemos crear y fomentar nuevos talentos para aportar a nuestra selección local, que hemos tenido muy buenos resultados en suramericanos, en mundiales, en copas de diferentes categorías, pues es muy importante porque si estos resultados se han dado con poca oportunidad para ellas, creo que esto que las va a mantener activas durante todo el año pues es muy bueno y además va a cazar talentos tal vez escondidos que por miedo nunca decidieron jugar fútbol. Es muy, muy importante para todas estas niñas y señoras y mujeres que van a acceder a esta liga, el poder tener ese espacio, el poder cumplir su sueño, pues es muy gratificante, tanto esfuerzo y tanto sacrificio que se ve reflejado en los resultados y en el representar a un equipo. Seguramente inicialmente muchas de ellas están jugando en equipos de los cuales no fueron hinchas y pues el simplemente hacerlo porque es su sueño pues es muy, muy, muy chévere. En cuanto a la animación y al acompañamiento que se le puedan hacer como hinchas a estos equipos, pienso que seguramente la mayoría de personas va a seguir y va a alentar a los equipos a los cuales apoyan en la categoría masculina. Otras personas seguramente van a llevar la camiseta de sus jugadoras ídolos, de las que han sido pues representación en nuestro país, de las cuales tenemos un poco más de referencias, de las jugadoras que enmarcaron tanta historia para nuestro fútbol femenino, posiblemente sigan estructuras de juego, sigan los equipos por la nómina que tengan, más no por el nombre que lleven. Es un reto muy grande para esta liga femenina, a estas chicas que empiecen el torneo, tienen una tarea muy dura, y es animar a toda una sociedad a que las apoye, a que hay equidad, a que también vale la pena ir a ver fútbol femenino y tal vez crear nuevos hábitos en los estadios. Tal vez partiendo del fútbol femenino se pueda generar otros espacios para barras un poco más sanas, un poco lejos de la violencia y de las cosas que se viven hoy en día en el fútbol femenino. Posiblemente a los estadios no acuda mucha gente, pero pues también hace parte de esa tarea dura que mencioné anteriormente que tienen estas chicas. Seguramente sus familias van a ser las que estarán ahí, sus amigos, sus personas allegadas, que obviamente no van a llenar un estadio, pero sí se pretende que con el talento y con todo lo que se muestre, ojalá también pues la publicidad, los medios apoyen y masifiquen esta, esta liga como lo hicieron con la masculina. De ellos también depende mucho del talento de ellas, de que ellas se muestren, de que haya oportunidades para todas, de que los equipos en realidad las apoyen, porque no, que no sea solamente una creación por nombre, pero que las jugadoras no tengan los mismos tipos de apoyo que tienen los hombres, pues de eso parte también la igualdad y la equidad. Entonces, que tengan un apoyo constante de los equipos y de que este inicio sea muy fuerte, que sea tan fuerte que no tenga ni posibilidad de echarse para atrás, que todo lo contrario, que aumenten los equipos, que muchos equipos se animen a sacar su profesional en femenino y que muchas niñas que seguramente estén escuchando esto se animen para ser parte de este proceso. Muchas gracias.
Así es, Lorena, gracias a ti por esas palabras, además de conocedora del campo. Como lo dijiste, es un desafío no solamente para las mujeres sino para los deportistas, sino para la sociedad colombiana. En junio del año entrante tendremos la primera campeona, el primer equipo campeón de la Liga Femenina de Fútbol en Colombia. De esos 18 equipos sabremos quién digamos, se coronaría históricamente como las primeras campeonas. Recordemos que esta liga se jugará en 16 ciudades y en 17 estadios, y eso en Colombia. Pero, ¿qué tal? ¿Qué les parece, amables oyentes, si nos vamos para el norte? Si nos vamos para el país de una sola ciudad, como se decía en una época, pero ya no es así. Ya México tiene muchas ciudades importantes, pero la Ciudad de México concentra, digamos, la mayor potencia en estudios, en general, pero también del fútbol, y tenemos un movimiento interesantísimo también de las mujeres. Un caso de ellos es el de Rocío Yelitza, arroba la Prezi, quien conduce una plataforma para mujeres que aman el fútbol, un ensayo interesantísimo de suceso importante en México. Su portal pamboleras.com, su grupo Pamboleras, donde no solamente es un espacio noticioso de periodismo, sino de merchandising y en general de opiniones sobre el fútbol femenino en ese país, específicamente desde el Distrito Federal, bueno, desde Ciudad de México, es como ahora se llama esta gran ciudad. A Rocío, con el cordial saludo y con el agradecimiento por participar en este programa, le extendemos la primera pregunta. ¿Cuál es, en tu opinión, la importancia de que se inauguren ligas femeninas profesionales de fútbol en la región, en América Latina? ¿Cómo ves tú el hecho de que se haya, por ejemplo, inaugurado una en Colombia, Rocío?
En el tema de ligas profesionales de fútbol femenil en Latinoamérica, es muy importante dar ese paso, animarse a crearlas, sobre todo porque la mayor parte de la sociedad latinoamericana, lamentablemente, aunque estemos en 2016, se maneja por el tema del machismo, por el tema de los estereotipos, por lo cual esta liga va a ser un parteaguas para que miles y miles de chicas se vayan desarrollando dentro de este deporte que se creía exclusivo para hombres, y que bueno, ya vemos que cada vez se va desarrollando más y más, más mujeres quieren estar dentro de él, y también va a ayudar un tanto a quitar esa ignorancia. Muchas veces no sabemos ni siquiera el nombre de las jugadoras, no sabemos que una mujer puede resistir dentro del campo de juego, no sabemos los procesos por los cuales ellas han pasado para llegar a las Copas del Mundo, y simplemente vemos una pequeña nota en el periódico y es todo. Entonces, la creación de ligas profesionales va a ayudar de gran manera a que medios de comunicación y la sociedad en general vean que ya es una realidad el papel de la mujer dentro del deporte, en este caso dentro del fútbol. Y sobre todo va a ser un modelo a seguir. Empezamos en Colombia, pero ojalá poco a poco países como México, como Argentina, como Paraguay, como Chile, que también están en esa búsqueda, vayan imitando lo que hizo Colombia, claro, conforme a su contexto, sus circunstancias, pero alguien tenía que dar el ejemplo y es aplaudible que Colombia haya comenzado con esto. Así que la importancia de tener ligas es algo que debemos de tener en mente, sobre todo por el crecimiento constante de chicas aficionadas o de chicas que quieren dedicarse de lleno a este deporte que tanto amamos, que es el fútbol.
Gracias, Rocío Yelitza, desde Pamboleras en Ciudad de México. Y te contrapregunto, ¿cómo está entonces la situación en México? ¿Cómo nos las podrías describir a nosotros a raíz de este referente de Colombia, de la Liga en Colombia?
Mi querido David, la situación actual del fútbol femenil aquí en México es un tanto compleja. Como liga ya tenemos una liga amateur que ya es patrocinada por un banco, pero no tiene la difusión que todos quisiéramos. Igual hay mucho desconocimiento del tema. En ocasiones no sabemos ni qué equipos juegan porque no hay una página de internet como tal, no hay redes sociales que te estén comunicando lo que ocurre dentro de esta liga. Entonces, en pocas palabras, es como si no la hubiera. En cuestiones de la selección mexicana, bueno, se terminó con una era de Leonardo Cuellar, que durante muchísimos años había sido el entrenador de la selección. Y bueno, se hablaba de que ya había una mafia, de que las chicas no ganaban porque la mafia podía más. En fin, el señor ya salió de la selección. Se dijo que, bueno, él mismo dijo que había una campaña de odio en su contra, de tantas críticas. Entonces se va de la selección, queda su hijo, que al final de cuentas parece que es lo mismo. Y hasta el momento nuestra selección se compone de chicas con apellidos extranjeros, chicas que ni siquiera conocen México como tal, porque nacieron ya en Estados Unidos y no tenemos esa identidad con ellas. No dudo que sean buenas jugadoras. Ahora en el Mundial de Jordania hicieron un buen papel, unos buenos partidos. Lamentablemente contra Venezuela ya no pudieron avanzar más, pero fue un buen plantel, la verdad, hay que reconocerlo. Pero te digo, no conocemos a estas jugadoras, no se desarrollan en México, ellas están en universidades de Estados Unidos, entonces no hay tal identidad. Por otro lado, las chicas que están en México no tienen la oportunidad de pensar algún día en estar en la selección mexicana, porque son chicas que juegan en barrios donde estas personas, estos entrenadores, no se acercan. Ellos se van directo a las universidades de Estados Unidos, entonces no hay esa oportunidad. Se quedan en el barrio o se quedan en escuelas donde tienen que pagar altas cuotas para poder jugar, y ahí está ya el problema, ¿no? Y esa inequidad que hay con los hombres, a quienes se les paga inmediatamente para estar en un club, y bueno, las mujeres al contrario, ellas tienen que pagar para poder jugar. Como ves, la cosa no está muy equitativa, que digamos. El futuro no es tan prometedor como nuestras federaciones lo quieren hacer notar. En fin, entonces ahí es donde entra estas mujeres como pamboleras que quieren dar a conocer a esas chicas del barrio, esas chicas mexicanas que quieren acceder a un espacio, darles esa oportunidad de que la gente las conozca. Al final de cuentas, no podemos hacer mucho más. Yo no puedo meterlas a un equipo, yo no puedo llevarlas a la selección, pero bueno, al final de cuentas voy a conocer esas historias. Y aprovecho el comercial para todos nuestros amigos de Colombia, de Sudamérica, que nos visiten en pamboleras.com. Ahí diariamente tenemos contenido dirigido a mujeres que aman este deporte, no solo futbolistas, sino también a árbitras, entrenadoras, aficionadas. Así que desde México les mando un cordial saludo a todos por allá. Espero pronto estar en su país. Tengo muchas seguidoras colombianas, me gustaría mucho poderlas conocer ya en persona, y bueno, ahí estamos conectados en redes sociales y por esta pasión que es el fútbol. Les agradezco muchísimo, un saludo muy grande a todos y nos vemos pronto.
Ahí está, esas eran las palabras de Rocío Yelitza. Como ustedes ven, un proyecto ya no apenas una experiencia tentativa, sino un proyecto consolidado, de resistencia, de promoción de ese fútbol desde abajo, ese fútbol popular. Bamboleras.com. Rocío, muchas gracias. Colombia siempre será tu casa. Y por eso los invito a rematemos este programa. Hemos reservado para el final un testimonio importantísimo. Es el de María Alejandra Maecha. Ella es educadora física de la Universidad de Cundinamarca. Fue jugadora. Uno nunca deja de ser jugador realmente, uno nunca se retira del fútbol, de la Liga de Cundinamarca, una jugadora con cualidades excepcionales, delantera, la número 10 de su equipo. Tuvo una lamentable fractura de tibia y peroné que la alejó de las canchas, pero siguió siendo una activista del fútbol. De hecho, está trabajando con Presidencia de la República, ahora mismo está en el Amazonas, promocionando el fútbol no apenas como una práctica deportiva, sino también como un estilo de vida que te salva inclusive de la guerra, que te salva del conflicto, como fue en el caso de ella en el Huila. Así que escuchemos ese primer testimonio de ella con la pregunta de nuestro programa. ¿Cuál es la importancia de la inauguración del fútbol femenino para la sociedad y especialmente para las mujeres, María Alejandra?
Pues yo creo que la Liga de Fútbol Femenino es un reconocimiento a la lucha de muchas niñas años atrás que han venido luchando por esta liga, por este torneo. También considero que le va a abrir muchas expectativas a la competencia, ya que las chicas van a estar compitiendo progresivamente. La sociedad colombiana tendrá que tener un poco de tolerancia y de admiración antes de exigir resultados o exigir espectáculos, porque en eso consiste el fútbol femenino, un proceso que ha venido avanzando poco a poco y que espera dar frutos en esta liga femenina. También creo que esta liga femenina le permitirá a las nuevas generaciones crecer sin la discriminación o los ataques ofensivos de la sociedad por el hecho de jugar fútbol. También es abrir espacios de igualdad de género en los diferentes espacios y demostrar que las mujeres no solo están catalogadas para ciertas disciplinas y que por supuesto también pueden dar un muy buen espectáculo y dar muestras de solidaridad, amistad y perseverancia, que es lo que han venido haciendo.
Solidaridad, amistad y perseverancia. María Alejandra, una segunda pregunta, ya desde tu perspectiva de hincha, de aficionada al fútbol y de la que va a estar de este lado también de la pantalla acompañando los juegos del fútbol femenino, ¿cuál crees desde esa perspectiva cómo se va a desarrollar este torneo profesional femenino de fútbol en Colombia?
Y considero que la gente será fanática de acuerdo al estilo de juego que cada equipo adopte, también las jugadoras que hoy en día han resaltado. Yo creo que será motivo de que uno pueda ser hincha de algún equipo y sobre todo que aparte de que los equipos grandes le abrieron las puertas al fútbol femenino, también hay equipos regionales que les dieron esta oportunidad y yo creo que eso es un punto más a favor de aquellos equipos pequeños que pasarían a ser regionales donde quieren resaltar la figura del fútbol femenino y que considero que tendrán, de hecho, mucho más representatividad.
Se nos está acabando el tiempo, ya nos levantaron el cuarto árbitro, la paleta con el tiempo extra, así es que nos vamos con nuestro recomendado del día en el programa de hoy.
Antes de comprarlo, escuche, estos son nuestros recomendados.
Eso, terminamos con musiquita y como no podía ser música brasilera, como no podía ser de otra forma, el recomendado tiene que ver con un libro de fútbol escrito por una mujer, para mujeres y para hombres, para todos. Es el libro Fútbol desde la Tribuna, Pasiones y Fantasías, de la socióloga antioqueña de la Universidad de Antioquia, radicada hoy día en el Canadá, la socióloga Beatriz Vélez. Este libro fue publicado en el año 2013, la editorial es Sílaba, de la ciudad de Medellín. Invitadísimos a leer esta obra con contenido sociológico y literario, pero desde la perspectiva de la viñeta sociológica y antropológica. Invitados a leerlos. Amigos, A ustedes, nuestro más grato reconocimiento por la escucha, por acompañarnos, por cada 8 días sintonizarnos en directo por las plataformas digitales de la UNAD o también acompañarnos en diferido en los podcasts que ubicamos en la página de RV, de la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El agradecimiento cordial a Alejandro Díaz, sin el cual no sería posible que este programa saliera con esa coordinación. También Alejandro Villanueva, quien acaba de salir, deja un saludo para todos ustedes. Nos encontraremos en este mismo punto y hora en 8 días, amigos. Un saludo, les habló David Kitian, siempre con ustedes. Hasta pronto.
Na artilheira, na Suécia, FIFA indicou. 5 vezes foi chamada, 3 ela ganhou. Consagrada em Zurica e Marta chorou. Na calçada da fama, sabe como é? Ronaldo, Zico e Romário colocaram o pé. Toda imprensa no mundo a chamam de Pelé. Ela brinca com a bola, menina, mulher. Desconcertou contra a Alemanha, vem samba no pé. Americanos e Santos perguntaram quem é. Marta, Marta, seu futebol é tudo. Marta, Marta, é a melhor do mundo. Marta, Marta, seu futebol é tudo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.